con muchas pinzas. Permítame, María, desde Washington, saludar al doctor Humberto de la Calle, quien ha producido un interesante debate, una polémica sana para nuestra democracia, con una columna que escribió para el diario El Tiempo, en donde pues él plantea una realidad a su estilo, con mucha sinceridad, y es la posibilidad de llegar a acercamientos, a coaliciones, a coincidencias. Ya desde la campaña de Sergio Fajardo, el senador Robledo respondió diciendo que el candidato de ellos era Sergio Fajardo. Lo que muchos colombianos nos preguntamos, que admiramos, apreciamos y reconocemos el histórico significado de lo que hizo el doctor de la Calle con el gobierno nacional, con el presidente, de perfeccionar un acuerdo muy difícil, un acuerdo que, por supuesto, tiene muchas imperfecciones y muchas críticas, pero al fin y al cabo ahí está, con unos resultados que ahí están, los resultados están ahí. Eso pues, además de su hoja de vida, le merece ser un nombre interesante en cualquier tarjetón presidencial. Pero hay unas realidades políticas que él mismo reconoce. Hay que hacer unas coaliciones, hay que buscar dónde están las coincidencias, y en eso está. Doctor de la Calle, buenos días, feliz año.
Feliz año, Julio, encantado de saludarlo. Sí, sí, en efecto, dijéramos, es que mi diagnóstico es el siguiente. Me referiré a una columna reciente de Pascual Gaviria, quien decía que esas elecciones del 2018 era una como algo de rutina, que ahí realmente no se iba a resolver nada fundamental. Yo no estoy de acuerdo. Sin exagerar, yo creo que estas elecciones, las tres que vienen, yo sí creo que marcan el rumbo de este país, por lo menos por una década, y me parece que el elemento central, y esto hay que mirarlo desde esa perspectiva histórica, es de qué manera quienes estamos a favor de la paz, de que no se nos queme la paz en la puerta del horno, de que aprovechemos la circunstancia de la ausencia de conflicto, sobre todo para combatir una inequidad tan monstruosa como la que arroja Colombia, y sabemos que es la oportunidad de hacerlo, y quienes queremos una sociedad abierta, tolerante, no fanática, pues nos debemos unir, porque es que me parece que realmente lo que ocurra en el 2018 es definitivo. Por eso hice un llamado a todos los que hemos estado de este lado para buscar esa unión, pero pues las respuestas, como usted ya lo reseñó, particularmente en el caso del doctor Fajardo, bueno, ahí quien ha respondido es el senador Robledo. Es un poco curioso ese sistema, pero bueno, allí hay una negativa. Por otro lado, frente al doctor Petro, pues yo he dicho que no quisiera dividir más cuando lo que quiero es unir, y en ese sentido tampoco veo viable alguna consulta el 11 de marzo. En esas circunstancias, y mientras estas circunstancias persistan, iremos con el Partido Liberal el 11 de marzo buscando su renovación y buscando una política más audaz. Yo estuve leyendo la propuesta del doctor Fajardo y me parece que le falta, que todavía es un poco gaseosa, que hay que ir más adelante, que esta es una coyuntura muy especial en Colombia. Luego, bueno, nosotros seguiremos nuestro camino, y usted de alguna manera lo ha dicho, Julio, pues yo ofrezco mi experiencia, lo que he hecho, lo que hicimos en la Constituyente, lo que se hizo en el proceso de paz, y ahí de ahí continuaremos en una campaña que empieza esta semana a todo vapor. Vamos a recorrernos todo Colombia con este mensaje.
Pues la opción posible era esa, opción también que tiene sus complicaciones, porque como en cualquier coalición hay puntos de vista diferentes, pero es que en esa coalición hay unos puntos de vista muy distintos de ver, por ejemplo, el futuro de la sociedad colombiana en materia económica. Pero las coaliciones, pues, hacen parte, eso hace parte de las coaliciones, en las diferencias poder tener coincidencias en lo programático, en lo básico. Pero al cerrarse esas puertas, pues, usted va a primera vuelta con su partido, el Partido Liberal. El presidente Gaviria ha querido transmitir un esfuerzo en refrescar las listas, porque de alguna manera la cuota inicial de la elección está en marzo con el Congreso. Y ha querido refrescar la lista con gente joven encabezando las listas, pero cuando se va ya a la minucia de la lista, se encuentra que no solamente en el Partido Liberal, en todos los partidos hay más de lo mismo, y la gente está un poco cansada de más de lo mismo. ¿A usted no le preocupa ese tema de la política en cuerpo ajeno? No hablo de los políticos tradicionales, porque hay unos que son muy buenos, decentes, juiciosos, hacen su tarea y tienen todo el derecho a repetir. Pero ese capítulo, por todo el escándalo reciente de la política en cuerpo ajeno, ¿no le preocupa?
Sí, sí, claro, muchísimo. Realmente lo que ha ocurrido es lo siguiente. Primero, yo parto de un diagnóstico semejante al suyo, Julio. Prácticamente, y es muy triste decirlo, en todos los partidos hay problemas de esa naturaleza, y los hay también en el Partido Liberal. Yo nunca lo he ocultado y precisamente siempre he dicho que dijéramos que la diferencia es o trabajar con los partidos desde adentro, que es lo que yo me propongo, o la tesis, por ejemplo, del doctor Fajardo, ¿no?, de hacerlo desde afuera y limpiar la política desde afuera. Ahí dijéramos hay dos caminos. El propósito es el mismo, pero la metodología es diferente. Yo creo que Colombia necesita una democracia de partidos. Esta democracia tan volátil, de firmas, solo de personalidades, yo creo que eso es muy riesgoso para Colombia. Pero bueno, ese es un primer elemento, claro. Esa es la razón por la cual, además, en lo que concierne al manejo de mi campaña, pues yo he ofrecido el mayor rigor para evitar, dijéramos, algún grado de contaminación. Pero eso me permite también agregar otra reflexión respecto de la coalición Colombia. El doctor Fajardo ha reconocido, y yo también, que el senador Robledo es una persona íntegra, absolutamente honesta y de un gran valor intelectual. Yo tengo todas las diferencias ideológicas con el doctor Robledo, pero le reconozco, dijéramos, esa circunstancia. Y el doctor Robledo entonces permanece inmune frente a elementos bastante negativos de su partido, del Polo Democrático, en varias ocasiones. En cambio, cuando se hace la evaluación del Partido Liberal, pese a que se reconoce que Humberto de la Calle, que yo tengo la misma solvencia moral y que no tengo ningún rabo de paja y que he hecho política limpia, sin embargo, se me quiere cargar en la campaña, dijéramos, los vicios y los defectos del Partido Liberal. Yo ahí lo que pido es un solo rasero. Es que lo que me parece es que hay como un doble estándar en el tratamiento de esto. Por eso me ha parecido débil la argumentación del doctor Fajardo sobre la negativa a participar en una coalición donde estemos todos. Pero bueno, pues, el hecho es que esa es la realidad, y por lo menos de aquí al 11 de marzo me parece que lo que cada quien hará es ir por su camino. Habrá que examinar la política el 12 de marzo para también examinar cómo va a ser la formulación del Congreso y las fuerzas políticas, cómo se desenvuelven en este primer periodo de la campaña.
Doctor de la Calle, su llamado sin duda va a ser muy importante para lo que pase en el futuro de esta elección presidencial, pero vámonos pues a la radiografía de hoy. Y es que hay tres candidatos que representan esa continuidad del proceso de paz y esos sectores de centroizquierda y de izquierda. Está usted, por un lado, candidato del Partido Liberal; por otro lado, el candidato que surja de la coalición entre Caicedo, Clara López y Gustavo Petro; y por otro lado, el doctor Sergio Fajardo. ¿Usted cree que en esas condiciones es posible que ninguno de los tres candidatos llegue a la segunda vuelta?
Claro que es posible. Justamente ese es el motivo de mis preocupaciones. Para que hablemos con toda claridad y franqueza, también con todo respeto, porque yo prescindiré totalmente de los insultos, pero en lo que sigue en Colombia, a mí me parece que el mejor camino no es el que ofrece el doctor Uribe y el doctor Vargas Lleras. Lo digo con todo respeto, pero yo tengo una visión distinta de lo que debe ser Colombia, y me parece que hay que enfocar las prioridades de Colombia en elementos que los veo completamente por fuera de esas campañas. En particular, repito, mantener vivo el mensaje de tolerancia, de apertura, de no discriminación, y no perturbar la aplicación del proceso de paz, de los acuerdos de paz, que yo creo que es un elemento fundamental en Colombia, por muchas críticas que haya, que creo que son infundadas. En ese orden de ideas, me parece que lo que tenemos que hacer los que estamos de este lado es ganar en primera vuelta o garantizar el paso a la segunda vuelta, y naturalmente que eso se pone en riesgo, es un elemento aritmético bastante sencillo, se pone en riesgo si cada quien va de manera separada. Es justamente sobre eso, sobre lo que yo quiero llamar la atención. Es que este no es un tema de carpintería. A mí a veces me preocupa que se mira desde lo pequeño, cuando hay que mirarlo es desde lo grande, y por eso yo he dicho que yo ofrezco toda generosidad para que busquemos unificarnos y proteger lo que yo creo que debe ser protegido en Colombia.
Me dice un oyente que hubo ayer una entrevista de Clara López, aquí en la W, y que le llama la atención en su discurso la inclusión de una nueva palabra, progresismo. Eso queda claro para dónde va, ¿no, doctor de la Calle?
Pues no sé, porque habría que preguntarle a ella, pues, eso tendría dos acepciones. Una, el rótulo que utiliza el doctor Petro, o la palabra que viene utilizándose. Carlos Lleras, por ejemplo, hablaba del progresismo dentro del Partido Liberal. Entre otras cosas, parte del problema de Colombia es que nuestro partido tiene una responsabilidad histórica. Desde el año 36 el Partido Liberal viene hablando de la justicia en el campo y de atender la situación de los campesinos, y no lo hemos hecho. Esta clase dirigente colombiana ha fallado, y eso tiene que ver con el conflicto. Por eso, dijéramos, yo pienso que tenemos que ser más audaces en la formulación del tema rural, y es lo que a veces echo de menos en plataformas. Me parece que el tratamiento de los temas en la coalición del doctor Fajardo es muy gaseoso. Yo creo que tenemos que ser más concretos en resolver problemas de fondo y de carácter estructural que están afectando la justicia en Colombia y que generan una inequidad profunda.
Doctor de la Calle, unos segundos para pues actualizarnos de lo que usted ha planteado y para desearle mucha suerte en este proceso y seguirle escuchando en estas mañanas de la W. Ha sido usted muy amable, doctor de la Calle.
Le agradezco muchísimo, muy gentil, gracias.
Lucas, después de su programa de ayer, en que ya usted explicó todas las posibilidades, habló con los protagonistas, ahora escuchamos a Humberto de la Calle, ¿cómo queda el mapa?
Pues el mapa queda igual, Julio, porque como le mencionaba, todo parece indicar que van a llegar tres sectores distintos a la primera vuelta. Humberto de la Calle, por otro lado, el candidato de esa coalición Caicedo, Petro, Clara López, y por otro lado, el doctor Sergio Fajardo, quien parece difícil que se desmonte de esa condición de candidato a la presidencia. Es que él ya tuvo que tener una pelea interna, o por lo menos una pugna interna muy dura, con Claudia López y Sergio y Jorge Enrique Robledo, que finalmente decidieron ungirlo como candidato a la presidencia de la República, y cualquier coalición que no lo tenga a él en su cabeza, pues es difícil que se materialice por esta condición, pero también porque es quien encabeza las encuestas. Entonces, en esas condiciones es difícil que se logre una coalición entre esos tres sectores que llegarían solos a primera vuelta.
Comparto lo que acaba de decir Humberto de la Calle. Uno puede tener diferencias con el senador Robledo, pero es un señor senador y una persona muy seria y muy abierta a escuchar las críticas. Esa jugada de Sergio Fajardo con el senador Robledo, ¿le puede pasar una cuenta de cobro en ciertos sectores que le temen al senador Robledo? Me refiero, por ejemplo, el establecimiento paisa, ¿no? Donde Fajardo pues era o es niño consentido. Pero por otro lado, ¿le puede significar un acercamiento con sectores muy importantes de la izquierda de esa importante votación que tiene Robledo, ¿no, Lucas?
Claro, pero cuando se hizo esa coalición Colombia, lo que se hizo fue partir de un programa común, de un programa que incluya los mínimos de cada uno de esos sectores que representan esa coalición Colombia, y cuando uno lo lee, uno no ve nada, digamos, por lo que tengan que preocuparse los empresarios. Así incluso, pues hay varias empresas de este sindicato paisa, como lo conocemos, que han manifestado su voluntad de financiar la candidatura de Sergio Fajardo, en la que ven pues prenda de garantía. Sin duda, esa alianza con el senador Gustavo Petro puede ser vista con suspicacia en ciertos sectores políticos, pero si nos remitimos al programa que se logró al consolidar esa alianza, uno no ve que haya temas por los que deban preocuparse los empresarios. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla toda esta campaña.
Claro, que tanto asusta el nombre del senador Robledo, que repito, es un senador muy respetable, muy serio, con el que se pueden tener diferencias, pero con el que se puede hablar de lo que sea. Ahora, comienza la campaña porque comienzan a aparecer ya señales de dónde van a estar los terrenos minados de los candidatos. En el caso de Fajardo, que es favorito en todas las encuestas, porque a Fajardo no le va mal en ninguna encuesta, ¿no, Lucas?
En ninguna, absolutamente en ninguna.
En todas gana Fajardo, por más, por menos, con un orden distinto del segundo, tercero y cuarto, pero siempre está Fajardo ahí arriba porque tiene lo que llama Alberto en publicidad un excelente top of mind, es decir, un registro en la mente de los colombianos de un hombre moderno, de un hombre sencillo, bueno, de un paisa. Eso suma por lo que ha pasado con los dirigentes recientemente paisas en el país. Pero sobre ese tema estoy viendo dos aspectos, Lucas, interesantes, que se acercan a atacar a Fajardo. El primero, yo no sé si usted escuchó, hay un programa que oye mucha gente en Medellín. Es un comentarista deportivo muy querido, él se llama Munera Isman, le dicen el paisita de oro. Tiene una tremenda sintonía Munera Isman. Pues Munera Isman se fajó un solo de política, obviamente de lo que él conoce, que ha sucedido en Antioquia, demoledor contra Sergio Fajardo. ¿Usted lo oyó, Lucas?
No, se lo puedo oír.
Se lo recomiendo. Escúchelo. Escúchelo porque ahí hay unas pinceladas de dónde van a estar las críticas a Sergio Fajardo, sobre todo en una voz tan oída como la de Munera Isman. Y lo otro, para que usted le tenga también lupa, es un secreto que publicó el diario El Tiempo este domingo, en donde dice que el siguiente gran bocado de la fiscalía, bocado es mío, la siguiente gran investigación que está adelantando y va a anunciar la fiscalía ya los primeros resultados, se llama Ituango. Ituango. Ituango es una de las obras de infraestructura más importantes del país. Es un reficar, para que la gente tenga una dimensión del tamaño de la hidroeléctrica de Ituango. Pues tengo entendido que ese tema de Ituango y los problemas que puede encontrar la fiscalía corresponden a la administración ¿de quién? ¿De qué gobernador?
Uy, uy, uy.
Ahí le dejo esas dos inquietudes.
Y esa, pero en ese mismo sentido también le estarían dando una munición importante a los escuderos de Sergio Fajardo, a la senadora Claudia López y al senador Jorge Enrique Robledo, que han dicho que la fiscalía se volvió en una especie de trinchera política para atacar a los contendores de Germán Vargas Lleras. Entonces ese terreno sería bien complicado por lado y lado.
Y usted prepárese porque tengo entendido que aquí estará en la W, como leo en cierta cuenta de Twitter, Alejandro Lyons, por primera vez rompiendo su silencio sobre el mayor escándalo de corrupción en Colombia. La corrupción no solamente política o de las entidades públicas, la corrupción en la justicia. Muy pronto, aquí en la W. Lucas, noticias.